Una radio que constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder.
Templo Restauración y Gloria presenta su programa radial Libertados por su Gracia, bajo la conducción de la hermana Rosy Torres y Gerardo Robledo, donde abordaremos temas bíblicos así como testimonios de poder. Quédate con nosotros y no te desconectes. Aquí iniciamos bajo las cámaras y micrófonos de Chequina 95.1 FM y Chequina TV. Comenzamos.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Buenas y bendecidas tardes tengan mis amadas personas, mis amados hermanos. Le damos la bienvenida a Libertados por su Gracia, amén. La Iglesia Restauración y Gloria, con los pastores José y Rosy Guillén, amén. En esta hora, mis hermanos, disculpen, ando un poquito afónica, no creo poder hablar mucho. Le paso el lugar a mi hermano Jeremén para que se presente y haga la oración.
Sí, amén, amén. Pues antes que nada, pues bendiciones, ¿verdad? Para todos ustedes que nos escuchan en este medio, ¿verdad? Y bueno, pues estamos nuevamente contentos de poder estar en estos micrófonos, ¿verdad? Con un gozo que no nos cabe en nuestro corazón, ¿verdad? Porque ciertamente, pues bueno, para nosotros es una bendición muy grande. Y esperamos que usted también sea bendecido de una manera muy especial a través, ya sea de un mensaje o tal vez un testimonio. Pero sí deseamos con todo corazón que se goce. Mi nombre, Gerardo Robledo, conocido mejor como Samarripa, ¿verdad? Por mi segundo apellido. En el ámbito carcelario, porque venimos de una prisión, somos convictos, en mi caso, ¿verdad? Y pues ahí la mayoría de mis hermanos, ¿verdad?, que han estado en esos lugares, pues me conocen por ese apellido. Y pues mando un saludo, ¿verdad?, ya que estamos en este momento, aprovecho para mandarle un saludo a los hermanos que están internos en el Cerezo Estatal número 3, ¿verdad?, de la Iglesia Interna Salmo 51, precisamente. Y bueno, pues aquí estamos, esperamos que usted se goce juntamente con nosotros. Y pues queremos comenzar antes que nada haciendo una oración, ¿verdad?, para ponernos en las manos del Señor. Así que si gusta acompañarme, cierre sus ojitos, vamos a inclinar nuestra cabeza y pedimos al Señor. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos, Dios, que hoy en este día tu hermosa presencia nos inunde, nos llene, Señor, y que seamos, Señor, saturados con tu Espíritu Santo, que podamos ser de bendición para aquellas personas que escuchan este medio, Señor. Mira, Padre, que en este momento nosotros nos disponemos, Señor, a ser parte de tu obra, porque reconocemos que esta obra no nos pertenece, porque es tuya, Señor, pero es un privilegio, Señor, y nos sentimos honrados de poder ser parte de ellos, Señor. Gracias te damos, y en tu nombre, Jesús, atamos todo espíritu contrario al tuyo y lo echamos fuera de este lugar, pues no tiene parte ni suerte. De igual manera, limpiamos los aires, Señor, y creemos que la victoria es nuestra, porque tu palabra nos lo dice, Señor, que los que estamos en Cristo somos más que vencedores, más que victoriosos. Te damos la gloria y la honra, es para ti, Señor, y que tu presencia nos inunde. Úsanos de una manera especial. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Gracias. Dios les bendiga.
Mismo le dejamos el lugar a mi hermana Iris, a que va a compartir la palabra. Amén. Que se presente y pues que dé comienzo a la palabra que Dios le dio. Amén.
Amén, amén. Gloria a Dios. Qué bendición, mis hermanos, estar en este lugar, estar en este momento, pues compartiendo este lugar, amén, donde vamos a compartir información, mensaje de parte del Señor, que yo sé que va a ser de mucha edificación para todo aquel que le escuche. quiero dar gracias a Dios, mi hermana Rosy, mi hermano Jera, porque de verdad es una enorme bendición este tipo de trabajos, porque alcanza, tiene un alcance, llega a mucha gente y bendice y salva y rescata a mucha gente. Entonces, qué bendición que nos hagan parte, amén, al pueblo del Señor, que nos hagan parte de este lindo proyecto divino, amén, y que sea el Señor sustentando muchos, muchos meses más este proyecto. Así es que pues vamos a empezar la palabra del Señor. No sé si quieran ahí acompañarme donde quiera que estén, si tienen su Biblia en mano o su teléfono. Vamos a leer lo que dice la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. La palabra de Dios se lee en el nombre de Cristo Jesús. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Mire lo que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por la palabra. Amén. Por la Biblia, que está al alcance, pues, aquí en México, por lo menos libremente, amén. No tenemos restricción de cargar una Biblia bajo el brazo. Entonces, gloria a Dios por ello. Y la palabra del Señor dice que por nada estemos afanosos, amén. Que por nada estemos, en un sentido hablando, o de sinónimos, diciendo en el afán, no estén por nada angustiados, no estén por nada preocupados, sino que demos al Señor todas esas preocupaciones, todas esas necesidades, todas esas angustias. Y es que existe ahorita, y va en aumento, una estadística que, a la verdad, a mí me alarmó mucho cuando la empecé a ver. Esta estadística habla de la depresión en niños, la depresión infantil, que va en aumento exponencialmente. En el año de 1970... esto es una estadística realizada en niños en Estados Unidos. En el año de 1970 se empezó a notar en niños un índice bajo de depresión. Amén. Del 100% de la población infantil en Estados Unidos, un 1% estaba siendo atacado por la depresión. Pero 10 años atrás, una década atrás, en el año de 1960, no había nada de depresión. Por lo que ya empezó en el 70, ya empezó esto a aparecer. Ya era un preludio de algo que estaba por comenzar, que hoy día ya está alcanzando grandes cifras en personas. Más adelante, en esa estadística, menciona que en el año de 1900 empezó de un 2% y avanzó casi a un 10%, fue rápido. Para el 2019, en la población del 100% infantil, ya casi un 50% de la población estaba siendo atacada por la depresión en niños. ¿Amén? Entonces, el año pasado, ya un 70% de los niños ya habían o estado bajo ese estado emocional de la depresión, o estaban. Incluso ha crecido el suicidio entre niños, amén, por esta situación. Y esta enfermedad, la depresión, este estado mental tan, tan fuerte que ahorita está alcanzando mucha gente, no importando la raza, la nacionalidad, no importando la edad, porque va desde niños hasta ancianos que pasan o hemos pasado por este estado emocional, que cabe mencionar que también puede ser clínico, amén, porque de pronto la falta de una vitamina para el cerebro, en favor del cerebro, pues puede llevar a una persona a un estado de depresión. Pero más que nada, ahorita el porcentaje es emocional. Lo que provoca a una persona que lo lleve a ese estado de depresión. Todos pasamos por tristezas profundas, pero cuando pasamos de esa tristeza profunda a la depresión es porque ya no se pudo salir de esa tristeza o de lo que lo provocó. Amén. Entonces, ahorita verdaderamente es alarmante cómo está atacando este fenómeno, incluyendo a los cristianos. Amén. Y llevándolos incluso al suicidio. Amén. Es fuerte esto que está pasando, es fuerte lo que vemos, porque se está prestando oídos a voces externas que en realidad no deberíamos prestar ese oído. Amén. Y está atacando hasta destruir y hasta matar. Pero es bíblico. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Amén. Y está eso siendo efectivo en el pueblo de Dios. Amén. Ya no vamos más allá del pueblo de Dios. Dentro de la iglesia está sucediendo esto lamentablemente. Y el enemigo primero empieza, mire el orden tan, perdón, el orden tan estratégico del enemigo, como lo dice la Biblia. Viene a hurtar, que antes de entrar en una tristeza profunda o la depresión, primeramente el enemigo nos roba la paz, hurta la paz primeramente, amén, y luego viene a matar el alma con esta tristeza tan profunda que de pronto ya la gente no quiere sonreír, no quiere ni siquiera salir de sus casas, no quiere convivir entre familia, y viene a destruir. ¿Qué quiere destruir el enemigo de nuestra alma? La sociedad, amén, la creación, lo que Dios creó y formó, eso es lo que quiere el enemigo destruir. Entonces, pero más adelante viene una promesa donde dice Jesucristo, pero yo he venido a darles vida, amén, y una vida en abundancia. Entonces, cada creyente, cuando nos encontremos en ese momento en ese momento tan vulnerable y depresivo, tenemos que recordar, okay, sí, estoy pasando por esta situación, pero mi Cristo ha venido a darme vida. Y una vida no a medias, una vida no mediocre, sino una vida abundante. Amén. Y quisiera compartirles dos factores que yo creo que nos encaminan, pero sí que bien rápido, a la depresión. Uno de ellos es la soledad. Amén. Cuando nos encontramos, por así decirlo, solos, es cuando el enemigo más viene a atacar el primer campo de batalla y tan vulnerable que de pronto nos encontramos, que es nuestra mente. La soledad, yo pienso que para nadie es buena, amén, para nadie es buena. Es lindo habitar en familia, es lindo habitar en la iglesia, y la misma palabra del Señor lo dice en el Salmo 133, miren qué bueno y qué rico y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía el Señor que bendición y vida eterna, amén. Entonces, por eso el Señor hace esa recomendación, habiten en comunidad, una comunidad que crea en lo que tú crees, en una comunidad que te abrace, una comunidad que te afirme, que sea mis brazos. Entonces, por eso Dios mismo hace la recomendación de que habitemos, amén. Dios, cuando movía a los pueblos en el Antiguo Testamento, cuando los hacía que avanzaran de lugar en lugar, no decía tú, Jacob, vete solo, no, toma a tus esposas, a tus hijos, tu ganado y avancen, amén, caminen en familia. Entonces Dios nos ha formado o ha formado al ser humano para que habitemos en comunidad. Por eso no es bueno que el hombre esté solo, amén, y que camine solo. Porque yo siempre he creído que la soledad es literal un puente. Cuando transitas ese puente solo y vas caminando con tu amiga la soledad, cuando te aíslas, al final del puente te está esperando la depresión. Entonces, de pronto las personas cuando están en una profunda tristeza, lo que hacen es que se aíslan. Y lo que menos quieren es que o lo aconsejen, o lo llamen, o lo acompañen. No, ellos se aíslan, abrazan esa tristeza, esa soledad, y ahí se quedan. Pero pues de ahí va algo muy, muy fuerte, que es la depresión. Hay un actor muy famoso, Robin Williams, este actor famosísimo, un gran actor de comedia en Estados Unidos. Él desde pequeño fue muy, muy dado a la actuación, era muy, muy carismático, lleno de gracia en la actuación, un niño muy amado por sus padres. Él desde niño era muy, no sufría de carencias ni de necesidades. Ahora de adulto, ganador de Óscares, padre, esposo, muy famoso, con amigos y todo. Pero ¿qué pasa? Que a los 63 años él se suicida, amén. Él se quitó la vida. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, lo que él pasaba era por unos episodios tremendos de depresión. porque era un hombre muy solitario. La gente quería estar cerca de él, pero él no quería estar cerca de la gente. Él creía que era incomprendido porque así creció desde pequeño. Entonces, siendo esto así, tan marcado en él, él ya no resistió y se quita la vida estando en la cima de la fama, con familia, pues muy aceptado por la gente, pero él no resiste y se quita la vida. Entonces, la soledad a eso nos lleva, a no querer nada con nadie y de pronto ya encontrarnos en un abismo de depresión. Había un pastor también en Estados Unidos. ¿Cómo fue sonado ese caso? Un pastor joven, amado por su congregación, pero también era muy solitario desde jovencito, era muy solitario por problemas en casa con sus padres que nunca pudo él resolver y también se quita la vida siendo él un pastor. Entonces dice uno, ¿cómo es posible? Tenemos nosotros que ser muy, estar muy alertas a estos síntomas, a si la persona que conocemos, uno mismo, está buscando nada más estar solo, tenemos que buscar ayuda, amén, dentro de una iglesia, principalmente en Jesucristo. La palabra del Señor está viva y viene a darnos consejo. Por lo tanto, no tenemos nosotros por qué aislarnos. Los hijos de Dios no nos aislamos, amén. Los hijos de Dios buscamos ayuda en la palabra, en la oración, en la comunión con nuestros hermanos. Entonces, si empezamos a aislarnos, rápidamente levantar la mano. Pastor, ayúdeme. Pastora, ayúdeme. Hermana, ora por mí. Hermano, ven y acompáñame porque me estoy sintiendo tan solo y tan triste que ya no puedo más. Se vale. Amén, se vale, porque de pronto, hermana, no lo hacemos, porque nos da vergüenza que como creyentes, ¿qué van a decir de mí? Que no tengo a Cristo, que no, tenemos que, hasta eso es valentía, ¿verdad, hermana? Eso es valentía, levantar la mano y pedir ayuda.
Reconocer.
Exacto.
Es que ahorita dices algo muy importante, que es en
el núcleo familiar.
Amén.
En el núcleo familiar estamos con la familia, pero aún así hemos sentido esa soledad. Tal vez no llegue tanto en mi vida que haya llegado una depresión ni nada de eso, pero sí se ha sentido, aunque estén mis nietos, mis hijos, todo, pero sí se ha llegado. Pero lo que veo yo de esta manera, yo lo veo de esta manera. Cómo el enemigo trabaja mucho tiempo atrás,
sí,
para que llegue ese estado la persona. No sé si se fija, no sé, ni yo creo el año pasado, y me contristaba mi corazón porque una niña de 7 años que se ahorcó, porque tenía depresión 7 años. ¿Qué está pasando? O sea, nosotros como papás, ¿verdad? Como pilares de la casa, amén, tenemos que estar alertas en, sí, ese aspecto. Pero tú eras bien, tenemos hijos que son bien hiperactivos. ¿Por qué está triste? ¿Qué está haciendo? ¿Está retraído? Hay muchos factores que nos indican que esa persona está mal.
Exacto.
Se encierra en su cuarto, llora por la nada. Entonces, uh-huh, tenemos que tener mucho cuidado, amén.
He oído yo a muchos hermanos que comentan acerca de que un cristiano no puede estar en una situación de depresión porque es un espíritu malo,
uh-huh,
y que un espíritu de ese tipo no puede vivir o habitar donde en el cuerpo de un hermano cristiano. Pero yo me voy al Antiguo Testamento, ¿verdad?
Amén.
Y veo los profetas del Antiguo Testamento,
así es,
como Elías, ¿verdad?
Amén.
¿Qué le pasó a Elías? ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo ahí? Le decía el Señor, ¿verdad? Uh-huh. Pues es que me persiguen, me quieren matar, ya mataron a todos los...
Nuestro Señor Jesucristo, hermano Jera, sí, nuestro Señor que decía, estoy tan triste, o sea, Él estaba tan lleno de...
¿Por qué me has abandonado? Le decía
que cuestionaba al Padre Celestial, o sea, no nos exime el que seamos cristianos, hijos de Dios, que pasemos por algo así. Claro que no. Uh-huh. Y yo creo que pienso que muchos cristianos nos privamos de expresar lo que tenemos. Podemos decir, estoy muy triste, pastor.
Sí, amén.
¿Puede orar por mí?
Sí,
pastora, venga y ore por mí. Necesito que ore por mí. Necesito llorar. necesito que me escuche. Y haciendo eso verdaderamente, porque mire, en este mundo estamos y vemos tantas cosas que contristan nuestro sí. espíritu y de sí, pronto y nos invade la tristeza, a lo mejor no tan cercanas a nosotras lo que pueda suceder, pero sí nos pega, ¿verdad? Sí, como dicen sí. por ahí. Entonces, la ansiedad es otro factor, hermana. Ahorita la ansiedad está bien fuerte pegando. ¿Qué es la ansiedad? Es la preocupación o miedo a algo que va a suceder. Entonces, la ansiedad, de todas las preocupaciones que yo pudiera tener, el 90% no suceden. Fíjese, o sea, qué tremendo, porque me lleno tanto de ansiedad que todo eso que estoy yo preocupada y pensando no sucede ni el 50%, ni el 90%, nada de eso sucede. Entonces ya ocupé sí. mi mente en eso y de pronto ya eso también me lleva a estar nada más pensando y triste y más triste, de modo que ya en un abrir y cerrar de ojos ya me encuentro tan depresiva por el día de mañana que ni siquiera sabemos, ¿saben? Sí, qué es lo que va a suceder. Entonces,
sí,
la palabra del Señor es tan maravillosa que mire que en la Biblia vienen más de 360 veces la frase no temas o no tengas miedo. Sí. ¡Qué maravilla! Amén. Porque Dios mismo sabía que de pronto íbamos a estar llenos de miedos, llenos de ansiedad. Ahí está, hijo, no temas para cada día, porque sí, todo el año así te la vas a pasar, sí, o si no es que todo el año, la mayor parte del año. Entonces, por ejemplo, y aquí traje algunos versículos, por ejemplo, si tengo miedo a ya no tener fuerzas, pues leo aquí lo que dice en Isaías 41, amén. Si ya no tengo fuerzas, mire lo que nos dice el Señor: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, amén. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, gloria a Dios. Bueno, y si tengo miedo a no lograr algo, porque el enemigo es de verdad astuto, y constantemente, diariamente, si no es que todo el día está lanzando dardos a nuestra mente, amén, de que no vas a poder, no vas a tener las fuerzas. Y si el enemigo viene y nos dice, no lo vas a lograr, Josué 1:9 nos dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas muy valiente, que no temas, que no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas, amén. Sí. Bueno, y si le tengo miedo al hombre, pues también el Señor nos dice en el Salmo 118:9, Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre.
Aleluya.
Amén. Gloria a Dios. Y si le tengo miedo a la muerte, Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Amén. Gloria a Dios. Y por último, si le tengo miedo a la soledad, Deuteronomio 3:6 nos dice, esfuércense y cobren ánimo, no teman ni tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. O sea, la Amén. Biblia. Amén. Sí. La Biblia, mis hermanos, qué importante es que atesoremos la palabra del Señor en nuestro corazón, que la memoricemos y sobre todo que la pongamos por obra.
Más que
Amén.
Nada.
Más que nada, porque sí, el enemigo está literalmente como león rugiente, 24/7, hasta en sueños atacándonos para que nosotros, pues, estemos débiles. Amén. Estemos débiles. Entonces, aquí en Efesios 4:23 nos hace aquí el Señor una recomendación muy buena. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, amén. Otra traducción dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. ¿Qué es lo que va a cambiar nuestra mente? ¿Qué es lo que nos va a transformar? Yo pienso que de pronto cuando vienen esos ataques, que sí van a venir, constantemente van a venir, nada nos hace ajenos a ellos, para eso nuestra mente debe estar preparada, amén. Y la única arma de defendernos es la palabra del Señor.
Sí, amén.
La única. No podemos de otra manera, no podemos... ni un medicamento, ni algo que nosotros querramos hacer para que defendernos, no, la palabra es lo que va a venir a transformar nuestra mente, no hay más.
Cuando yo conocí al Señor, amén, pues yo era un hombre que andaba vagando en drogadicción, en alcoholismo, y andaba mal.
Amén.
Por ahí una persona que me dijo, ¿quieres conocerlo? Gloria, yo te lo presento, yo te digo dónde. Fui a ese lugar, Templo Monte Sinaí, de aquí de la colonia Los Alcaldes, con el pastor Juan Guzmán. Y ahí conozco al Señor. Yo era una persona que traía problemas con la ley, y me andaban siguiendo, me andaban buscando, y ciertamente pues no podían agarrar, ¿no? Pues yo me sentía bien inteligente, astuto, más que ellos, y decían, estos no me van a poder agarrar, yo soy más inteligente que ellos. Pero cuando yo entro a ese lugar, a ese templo, ahí siento la presencia del Señor. Y me dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas.
Gloria a Dios.
Sí. Y me dice, vas a tener que ir a la prisión y vas a tener que entrar a ese lugar. Te dije, no, ¿cómo que yo voy a ir a ese lugar? No puede ser. Y yo temía estar dentro de ese lugar. Pero cuando me dijo, no temas ni desmayes, yo como que me quedó algo en mi cabeza. Y sí, al poco tiempo de no querer hacer nada, el Señor me cambió mi mentalidad, transformó, y hasta que yo acepté, dije, está bien, voy a ese lugar si tú me mandas.
Amén.
Y fui. Dentro de ese lugar, yo fui prosperado grandemente. No, nunca me faltó alimento, nunca me faltó nada. Amén. Inclusive, pues, me puso como pastor dentro de una iglesia interna del Cerezo.
Gloria a Dios.
Y es lo que estaba diciendo usted, ¿verdad? Que el Señor está con nosotros, que no temamos, que, pero aún y con todo eso llegan esos ataques de ansiedad.
Sí.
O esos ataques de depresión.
Sí, sí.
Pero sí tenemos que estar con mente alerta.
Sí, amén, hermano.
De que sí va a pasar eso.
Sí, tenemos que ser muy conscientes de ello, de que el enemigo constantemente nos está atacando. No puedo yo venir a decirle, no lo va a atacar, o si lo ataca, usted va a salir vencedor porque se sabe la Biblia. No, porque el enemigo sabe con qué, sabe nuestras debilidades. Constantemente nos está analizando. Es como un león rugiente, literal, como dice la escritura, que anda analizando a su víctima para saber en qué momento está más vulnerable para atacarla. Amén. Entonces, no sé si, por ejemplo, cuando mencionaba usted a Elías, a lo mejor él estaba en una mente muy elevada por todo el éxito que tuvo al derribar a los Baales, y pues claro que sí, se distrajo el hombre, ¿verdad?
Sí, claro.
Se distrajo definitivamente. Entonces, a lo mejor él en un momento de vulnerabilidad o de distracción, ahí el enemigo viene y atacó su mente. Amén. Entonces, por eso constantemente tenemos que estar en comunión con el Señor. Amén.
Aquí nos hacen una pregunta. Dice, he escuchado que se dice que tener ansiedad es no confiar en Dios. Pregunta, ¿eso es verdad? ¿Cómo lo analizaríamos nosotros en ese aspecto?
No necesariamente, porque yo pienso que la confianza en Dios siempre está. Siempre está nuestra confianza en Dios.
Llega nuestra debilidad.
Pero la palabra nos advierte, dice, en el mundo
tendremos aflicción.
Tendrán aflicción.
Sí, no dice qué tipo. ¿Verdad? Amén.
No, o sea, si la misma palabra nos dice, en el mundo tendrán aflicción, es porque vamos a pasar procesos de ese tipo.
Uh-huh.
¿Verdad?
Sí, más, amén.
También nos dice, pero ustedes no se turben, o sea, no se asusten.
Amén. Amén. Sí, amén, definitivamente.
Lo que acaba de decir usted, hermana, es la confianza. De poner nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? Aún
con todo.
Mira que el texto que citó, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra y de muerte.
Sí, amén.
No temeré mal alguno.
Amén, exacto. ¿Usted cree que Daniel no tenía miedo cuando el edicto aquel que dijeron que el edicto que levanta el rey, y cree que no tuvo miedo? Claro que sí tuvo esa ansiedad, ahí estaba. Y eso que él tres veces al día oraba con su ventana abierta, no me importa nada, yo voy a a abrir mi ventana y voy a seguir orando al Señor. Ahí demostraba su confianza, pero había miedo. O sea, sí, usted y yo hemos tenido miedo, pero seguimos confiando en el Señor. Amén. La palabra está en el corazón, la palabra está impregnada en nuestra mente. Sí se tiene miedo, sí se tiene ansiedad, claro, pero nuestra confianza. Todo.
Hay quienes tienen el temor, viene el ataque del enemigo y ¿qué hacen? En lugar de buscar del Señor como lo hacía el rey David, entonces ellos huyen, buscan otra solución, buscan arreglar las cosas con sus propias fuerzas.
Sí, amén.
Pero no es así, el Señor nos dice, ¿verdad? Que no es con espada ni con ejército.
Amén.
Sino con el poder.
Es nuestra debilidad, este carnal. Vamos a ponerlo de esa manera. No que le dejemos el lugar, que abramos una puerta, no.
No.
Estamos en esta carne, somos carne y hueso. Llega nuestra vida, obviamente, ¿verdad?
Es una naturaleza.
Exactamente. Vísteme, claro. Sí.
Entonces, tenemos que renovar nuestra mente.
Amén.
Definitivamente, para prevenirnos, para estar firmes ante las acechanzas del enemigo, tenemos que ir con nuestro pastor y Dios y decirle: renueva mi mente, unge mi cabeza con aceite, Señor. En aquel tiempo, cuando David escribió este salmo, siendo él cuando él era un pastor de ovejas, literal, que él cuidaba las ovejas de Isaí, su padre, él observaba las ovejas. Yo creo que como cualquier pastor, que de pronto venían esas moscas y se le enredaban en los cabellos o en los pelos de la oveja, y ahí depositaban sus huevecillos. Entonces, cuando nacían estas mosquitas bebés, se metían en sus orejas, en sus narices, y las empezaban a poner locas y se estrellaban contra los peñascos y se mataban esas ovejas, por eso que se metía en su mente, en su cerebro, que las provocaba a quererse matar. Entonces él ungía, él le echaba aceite y las peinaba y quitaba esas moscas, y de modo que cuando ese aceite quedaba en su cabello, en su pelo, ya esas moscas no podían permanecer ahí, se esfumaban o se morían o se resbalaban. Entonces, asimismo, dice el salmista: unges mi cabeza con aceite, Señor, renuevas mi cabeza con ese aceite fresco. Cada vez que venga ese sentimiento de preocupación, de ansiedad, de profunda tristeza, pidámosle a nuestro pastor divino: Señor, unge mi cabeza, limpia mi cabeza con ese aceite de tu espíritu en mi presencia, porque cuando vienen esos momentos tan profundos de tristeza, la gente lo que quiere es morirse. Y mucha gente lo hace.
Jonás, cuando estaba dentro del pez.
Amén.
Yo cuando estaba en la prisión, decía: Señor, y me tienes como a Jonás. Estoy adentro del pez.
Qué fuerte, amén.
Y Jonás le decía: mejor quítame la vida. Ya soy hombre muerto aquí.
Sí, hermano.
O sea, que cómo se sentiría. Ese mismo estado que Jonás sentía, yo sentía cuando estaba dentro de una prisión. Y yo me sentía así, desesperado. Y yo le llegué así al Señor también: mejor quítame la vida, ¿para qué me quieres tener aquí?
Sí.
Pero el Señor me dijo un día, en sueños, me dijo: tú no vas a morir, no es tu tiempo.
Gloria a Dios.
Cuando abrí los ojos dije: pues, ¿qué estoy haciendo aquí acostado? Me voy a levantar y voy a predicar tu palabra.
Gloria a Dios, gloria, hermano, a Dios. Qué bendición, de verdad.
En lugar de retirarme, yo dije, como el salmista David en el Salmo 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia.
Amén, aleluya.
¿Verdad? Y adelante.
Gloria a Dios, ¿sí? qué bendición, la verdad. Porque mire usted cómo de pronto venían esas voces: me quiero morir. Es que hay voces externas que tenemos nosotros muy intencionalmente que tener cuidado a qué le estamos prestando oído.
Amén.
Al diablo, el Señor lo reprenda, a nuestras emociones o a Dios. Entonces, porque aún nuestras emociones de pronto pueden ser fatales, ¿verdad? Porque según mi emoción es como yo voy a estar conduciéndome en la vida, ¿no? Más bien como el Espíritu Santo me indique, es como yo voy a vivir. Entonces, tenemos que tener cuidado a qué voces estoy poniendo yo atención. Amén. Sí se puede.
Sí, amén.
Sí se puede. Porque de pronto esas voces a lo largo de los años cobran un efecto fatal y terrible. Amén. Entonces, yo a la edad de 16 años, yo empecé a prestar oídos a esas voces. Yo creo que como a todas las jovencitas nos atacan de inseguridad, sí, de menosprecio. Venían voces de pronto en las que, pues, yo sé que era el enemigo de mi alma, que venía a decirme que, pues, no servía para nada, que no podía yo hacer nada, no lograr nada. Entonces, muchos años caminé con ese tipo de sentimientos, amén, de emociones. Aún en el cristianismo, aún sirviendo en el ministerio de niños, yo traía esas voces, traía esa ansiedad, y lo llevé a la soledad conmigo. Yo estaba sola con esos sentimientos. Entonces, cuando ya de pronto pasan muchos años y nunca lo hablaba ni decía nada, era nada más esas voces y yo. Y era tan arraigado que no se iba. Llegó un momento en que un día en un evento de mujeres estábamos ahí sirviendo, estaba yo como servidora en ese evento, y yo dije, hoy es el día que me voy a morir porque ya no puedo más con este sentimiento. Yo ya sabía que me encontraba en un episodio de depresión profunda, en el que ya deseaba la muerte. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces yo decía, este es el día en que ya, yo sé que hoy me voy a morir, Señor. Yo sé que si no eres tú, soy yo la que lo voy a hacer, porque no puedo quitar ya esto. Desde los 16 como hasta los 26 años caminé con ese espíritu tan malo siguiéndome y atormentándome. Entonces, que yo sé que muchas jovencitas pasan hoy día, sí, y que están estacionadas, sí, en eso, hermana. Y sí, es muy fuerte porque no lo expresan. No lo digo porque me lo contaron, sino porque yo lo viví. Porque de pronto el ser cristiano dice, no, pues es que soy cristiano, soy líder, trabajo en ministerio, ¿cómo voy a estar en esto? ¿Cómo voy a traer esto? Entonces nos quedamos callados, amén. Nada más cuando vemos a los jóvenes tan en silencio, nos podemos dar cuenta que algo está pasando en su interior, amén. Y por más que les preguntemos, no lo dicen, no lo expresan, amén. Entonces, se tiene que ser muy valiente para dejar en manos del Señor todas estas situaciones. Ese día cuando yo pensaba que ya ese día ya iba a ser mi último día en esta tierra, yo decía, ya no puedo más, Señor, con esto. Necesito que hagas algo. Necesito que me des una señal. Necesito que vengas a mí y hagas la obra en mí, porque yo sola no puedo ser libre. Entonces, cuando estaba ya en la noche, en la soledad, en mi cuarto, viene esa señal, el Señor viene y se presenta a mí, amén, y me da esta palabra, que con amor eterno te he amado, me dijo el Señor, por tanto he prolongado mi misericordia para contigo, amén. Entonces, estaba yo, recuerdo, tan aislada que no quería saber nada de nadie, no quería nada. Entonces empezó una llamada telefónica y estaba suene mi teléfono. Yo vi el teléfono y decía, ay, no voy a contestar, estoy esperando la señal del Señor. Esa era la señal, hermana. Yo decía, no te voy a contestar porque estoy esperando la señal del Señor, yo sé que va a llegar ahorita. Y estaba no dejaba el teléfono de sonar. Yo decía, es que yo estoy esperando que venga la señal del Señor a decirme que sigue Él conmigo, sigue Él en el asunto de mi vida, porque estaba tan sola, de verdad, que yo decía, sola me voy a quedar y no quiero estar con nadie. Pero seguía y seguía esa llamada tan insistente que cuando contesto, de verdad se alegró tanto mi corazón, porque era Dios a través de quien ahora es mi esposo. Gloria. Amén. Y me habló y empezamos a platicar y ahí se me olvidó todo, y a partir de ahí hasta el día de hoy, pues la sonrisa no se me ha borrado. Amén. Gloria a Dios por Abel, amén, que nunca dejó de insistir. Yo veía su número y decía, no, estoy esperando una llamada, una señal, no le contestaba. Entonces, pues ahí era ahí la señal. Entonces, pero el Señor previo a eso me hizo sentir que era amada por Él, amén, que desde hacía mucho tiempo atrás Él me había amado y que por tanto había prolongado su misericordia para conmigo, y hasta el día de hoy ha sido así. Pero por eso es bien importante escuchar la voz de Dios, Amén.
Dice la palabra que en Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado.
Aleluya, amén.
O sea, perseverar, ¿verdad? Es perseverar, no derrotarse, no pase lo que pase, estar siempre, ¿verdad? Buscando del Señor y perseverando, porque, pues, ¿verdad? Eso es lo que hace que nosotros podamos alcanzar la bendición de Dios, el perseverar.
Así es.
El no rendirse.
Pero hay algo que es, por ejemplo, cuando viene una impresión en algún chico o chica, es por el ambiente familiar, puede ser también.
Claro que sí.
Que no es un ambiente sano. Ellos, en sí, los hijos cargan por los problemas que uno trae a veces con la pareja. Amén. Cargan tan tremendo que ellos están en medio de los dos seres que aman. Entonces, qué tremendo.
Sí, en la clase yo le digo a los chicos, a los jóvenes, porque eso es algo muy fuerte, hermana, la problemática entre el matrimonio, cómo la carga el hijo. El hijo viene y hace suyo el problema, que es problema de los padres.
Sí, amén.
Y yo les digo a los jóvenes, el problema entre sus padres es de sus padres.
Amén.
Eso es de ellos y ellos lo van a resolver, por más que el hijo quiera opinar, quiera ser parte de, no puede, no van a resolver ellos nada. Amén. Porque el matrimonio es de dos, amén, y Cristo está en medio del matrimonio arreglando la situación. Ellos como hijos, ¿qué tienen que hacer? Orar nada más, orar y esperar en el Señor, porque de pronto los hijos cargan tanto eso que les, pues un divorcio, un matrimonio entre padres que es muy conflictivo, y no los lleva a nada bueno. Entonces, como hijos jóvenes, lo único que tienen que hacer ellos es orar por sus padres, nada más. Honrarlos a ambos, aunque hayan fallado, porque ellos ya no van a seguir el ejemplo de ellos, están siguiendo las pisadas y huellas de Jesucristo, ya su ejemplo a seguir y a imitar, que es digno de imitar, es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos tienen, y de verdad que cuando se le dice eso a un hijo que está preocupado por el problema entre sus padres, es tan liberador para ellos el que ellos los dejen a sus padres resolver las situaciones. Amén. Y tenemos que, yo creo que enseñar como padres eso a nuestros hijos desde pequeños, porque definitivamente desde pequeños a veces nos queremos meter a solucionar las cosas.
Y es que definitivamente en el pueblo de Dios, y dice, se da eso. No, es como, lo han hecho como un tabú, porque como decías al principio, ¿qué van a decir de mí? Ajá. Yo soy líder. Pero dentro de nuestro hogar es donde se cuece todo, entonces tenemos que tener mucho cuidado como papás y cuidar la estabilidad emocional de nuestros hijos, de los que viven en nuestra casa. Es bien tremendo cuando hay porque aún dentro de los cristianos, matrimonios, hay problemas. Hay problemas, entonces ahí tenemos aguas, papás, aguas, mamás, tenemos que ser sabias como mujeres, amén. Y los papás, pues también sujetarse a Dios, amén, porque son la cabeza, Cristo es la cabeza del hombre, amén, y el hombre es la cabeza de la mujer. Amén. Pero dice la palabra de Dios que el cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Amén. Entonces, cuando hay un problema y cuando hay hijos de por medio, con más ganas cuidar su estado de ánimo, su estabilidad emocional, su vida. ¿Qué más le puedo decir, mis hermanos? Uno conoce a sus hijos y es muy tremendo. Uno quisiera abrirle el cerebro y meterle la Biblia, ¿verdad? Me ha pasado. Más sin embargo, ellos ya conocen la palabra. Amén. Y como decías tú, es ir a la palabra. Y para aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, pues les damos ese mensaje, amén, que busquen de Cristo. Si usted quiere una familia reformada, si no quiere un hijo que ande fuera mal, por decirlo, ¿verdad? Acérquese a Cristo. Cristo es la solución para todo problema. Amén.
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 Y si estamos pasando, si se está pasando por esa profunda tristeza, por depresión, si estamos viviendo de pronto esa situación, aún como cristianos, vayamos a buscar ayuda, principalmente al Señor. Amén. En oración. Busque al Señor en oración. Luego vaya a su iglesia, congréguese, porque a veces ponemos tantos pretextos para no asistir a la casa de Dios, pero eso es un error muy grave, amén. Dejar de congregarnos, necesitamos congregarnos, ahí está nuestra familia de la fe, amén. Entonces, la palabra del Señor también nos dice que nos dice algo muy, muy lindo, que si estamos pasando por angustia o depresión, nos dice primeramente que somos escogidos. Amén. Amén. La palabra del Señor dice que somos escogidos entre las casi 9 billones de personas que habitamos en este planeta. Hemos sido escogidos. Gloria. Yo fui escogida. Amén. Usted, hermana, amén. Usted, hermano, fuimos escogidos. Número 2, hemos sido llamados a la santidad. Amén. Después de habernos escogido y darnos la salvación, ahora a caminar en santidad. Esforcémonos por buscar esa santidad. Amén. Y dice también que somos amados. Aleluya. Nadie nos va a amar en este mundo como nos ama el Señor. Nadie, ni nuestros padres, ni nuestro cónyuge, ni nuestros hijos, más que el Señor nuestro Dios, porque dio hasta la última gota de sangre de su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Yo recuerdo que cuando estaba en ese evento para mujeres, que yo, según yo decía que ese día me iba a morir, solo el Señor sabe, amén, porque de pronto tenemos tanto miedo a qué día me voy a morir, solamente el Señor sabe, amén. Sí, solamente el Señor sabe eso, ni siquiera el enemigo sabe eso. Bueno, entonces yo me acuerdo que tenía tan baja autoestima que yo decía, yo creía que no valía nada. Entonces la hermana que estaba predicando en ese momento en el evento, yo estaba picando ahí papaya para servir el desayuno en el evento, y dijo la hermana, aquí hay una mujer, una hermana joven, dijo ella, que trae espíritu de muerte en este día. Y yo empecé a poner oídos y dijo, y déjame decirte, no sé quién eres, dice, pero déjame decirte que tu valor no te lo da lo que puedas poseer, lo que puedas hacer o lo que tú pretendas ser. Tu valor en este día, te recuerdo, dijo ella, que tu valor te lo da la sangre de Jesucristo, la cual se vertió totalmente por amor a ti. Eso vales tú, dijo ella, que te compraron a un precio invaluable. Fue así como que un balde de agua fría en ese momento. Caí de rodillas, tiré la papaya, caí de rodillas y le daba gracias al Señor, porque yo decía, eso valgo, Señor, eso valgo. Se quebró ese blindaje que tenía en mi mente y yo decía, eso valgo para ti, Padre. Yo pensaba que no valía nada, pero ahora vienes a decirme que valgo todo lo que tu Hijo Jesucristo dio por mí. Entonces, qué importante es escuchar la voz del Señor, que se manifiesta. Amén. Amén. Sí, se manifiesta.
Sí, amén. Yo le decía al Señor, ¿para qué quieres que te sirva? Ya soy un hombre mayor, porque ya fui alcanzado con 40 años, ¿sabes? Decía, ¿para qué quieres que te sirva? Ya soy un hombre grande, ya voy a morir en cualquier momento, ya puedo quedar muerto. Y me preguntó el Señor, ¿hasta cuántos años crees tú que puedas vivir, que puedas tener tú una vida? Dije, bueno, a lo más, unos 60, 70 años. Dije, a lo más, pero yo no considero que pueda vivir hasta esos años. Dije, sé que puedo alcanzar esos años de vida. Amén. Dijo, bueno, pues yo te ofrezco algo mejor. Y le dije, ¿qué es algo mejor? Dijo, yo te ofrezco una vida eterna.
Gloria a Dios.
Y eso me gustó.
En su patria celestial, amén.
Dijo, gloria, y eso me gustó. Dije, mire, o sea, que no nada más 60, 70 años.
Amén. Una vida eterna.
Dije, sino que una vida eterna me ofreces tú porque gloria te sirva. Pues por eso sigo sirviendo.
Es lindo, ¿verdad? Ser hijos de Dios, ¿verdad? Que sí, es lo más, yo digo, Señor, lo más lindo que me ha pasado en esta vida fue conocerte, porque durante muchos años, la verdad, de oídas nada más había oído al Señor, pero a partir de ese momento, cuando el Señor me recordó lo que valía ante Él, y ahora mis ojos lo veían, ahora sí, ya sabía quién era realmente mi Dios, el Altísimo que gobierna mi vida, no esas voces. No, esas voces no tienen parte ni suerte. Entonces, que de pronto también quieren venir, te vas a morir. Escrito está, Señor, que voy a morir de 70 u 80, y tú no eres hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Así es que yo le creo a tu palabra. Y cuando quiere venir, voces, la palabra, Cristo mismo hizo correr al enemigo, huyó el enemigo con la palabra, y él decía, escrito está, tres veces, escrito está. Entonces, cuando venga esa voz del enemigo, escrito está, diablo mentiroso, amén, acusador, escrito está esto, que son las promesas en favor de mi vida, que yo las tomo para mí y con eso camino, amén. Pero para eso hay que leer la palabra. Amén,
más que nada. Amén.
Hay algo que me motivó también mucho que el Señor me dijo.
Amén.
Me dijo, tu muerte no es el final. Dijo, tu muerte es el principio a una vida eterna.
Gloria a Dios.
Mira, hermano.
Me quedé así gloria, como que impactado. Dije, uh-huh, no, pues gloria a Dios.
Amén.
Entonces, por eso ahora me llegan momentos de depresión, también paso por ese tipo de cosas, pero
sigue
la
confiando.
Perseverancia,
amén,
está en él.
Gloria a Dios, y pero sigue confiando.
Los, amén. Aunque vengan los ataques.
Y el Señor persona, siempre nos recuerda.
La perseverancia, amén, es la que nos lleva a conseguir esa bendición.
Recordemos, sí, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, amén, sino de poder y dominio propio. Amén. Lo tenemos, poder, hay que usarlo, amén.
Amén.
Nos están llegando
mensajes,
amén.
Sí, amén. Vamos a leerlos.
A ver, Gena.
Dice Jeremías Jurado, dice, Dios les bendiga, saludos para ustedes aquí en Ciudad de México, podrían orar por mi matrimonio.
Amén,
amén, claro que sí.
¿Hacemos la oración de una vez, sí, o la, sí, leemos todas?
Si a quiere ver, lo que sea de oración, lo anoto y
usted,
luego ya leamos.
¿Usted lo ora por ella?
Jeremías Jurado.
Okay.
Por su matrimonio.
Claro que sí.
Dice Daniela Soto. Yo tengo ataques de Satanás, he luchado mucho, pero mis fuerzas se acaban. Oren por mí, por fortaleza espiritual.
Amén.
Daniela Soto.
Amén.
Abraham Martín. Le ruego de corazón oración por mi familia. Nadie me habla por el hecho de conocer de Cristo. Me dicen loco, por lo que
gloria a Dios.
O sea, pido razón para que él cambie sus corazones. Dar la familia Duarte Paredes.
Gloria a Dios.
Sí, lo dice Anaí. Dice Anaí, Dios les bendiga. Me llamo Anaí Trinquete Cardoso. Necesito oración por trámites en el que estoy para viajar. Pido oración por mi hijo, mi esposo, en el nombre de Jesucristo, confío en la oración desde Cuba.
Un saludo hasta Cuba.
Gloria a Dios, gloria para a Dios, tus bendiciones.
Gloria a Dios, amén.
Grandes bendiciones, ¿sí? Entonces dice Claudia Agüero, por mi hijo Jesús y mi hermano Víctor, Iván Astorga, por liberación del cerezo. Gracias, Claudia Agüero, por liberación del cerezo, por su hermano, por su hijo Jesús y su hermano Víctor y Iván Astorga.
Amén.
Vero García, una pregunta. ¿Cómo puedo ganarme a mi familia a Cristo?
Orando.
Mucha oración. Clamor al Señor.
Dice que la oración, dice la palabra, que la oración tiene poder.
Amén. La oración del justo puede mucho. Amén.
Puede mucho. Amén. Amén. No, pues por Vero García.
Y cada domingo, como consejito, cada domingo invítelos a la iglesia. Nunca, nunca deje de invitarlos. Un día van a aceptar. Sí, un día van, sí, a aceptar.
Ok, amén.
Gloria
entonces,
a Dios.
Me parece que son todas.
Sí.
Muy bien, pues.
Ok, entonces, pues ahí está. Esas son las peticiones. Me impacta, ¿verdad? Los lugares donde nos están escuchando.
Amén.
No es nada más aquí localmente, sino que tenemos personas que nos ven, que escuchan este sonido de micrófono, ¿verdad? De radio, en diferentes partes de la República Mexicana y fuera también de la República Mexicana.
Hacemos una. Hermana Iris, te toca la bendición.
Sí, amén, claro que sí. Vamos a estar orando por estas necesidades que, amén, valientemente pues enviaron y con mucho gusto oramos por
gloria
ellas.
A Dios.
Vamos a darle gracias primeramente al Señor y clamamos por esto. Padre bendito, amado Dios nuestro y Salvador nuestro, castillo fuerte, gracias, nuestra roca, nuestro liberador, gracias le damos, Señor. Gracias, Padre, por su misericordia, porque es por su misericordia, Padre, que estamos aquí delante de su presencia. Es por su misericordia que podemos respirar, Señor, que podemos estar aquí, mi Dios, compartiendo la buena nueva, Padre, de su justicia. Gracias le damos por ello, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, estamos intercediendo, Padre, en favor de Jeremías, Padre. Jeremías Jurado, mi Dios, pide por su matrimonio y le rogamos, Señor, que sea usted teniendo misericordia, que sea usted, Padre, bendiciendo este matrimonio, fortaleciéndolo, Señor, que sea usted la simiente de este matrimonio, Padre, porque cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, Señor. Venga usted, mi Dios, establezca su reino, Padre, en este hogar de Jeremías y en su matrimonio, en el nombre de Jesús. Rogamos por Daniela Soto, Señor, para que le dé fortaleza espiritual, Señor, para que sea usted, mi Dios, sustentando la vida de Daniela, sea usted fortaleciéndola y ayudándola, mi Dios, a caminar en sus caminos. Le rogamos por Abraham, Señor. Le rogamos, Padre, para que él siga siendo, mi Dios, fortalecido, para que él siga, mi Dios, confiando más y más en usted, en que un día usted, Padre, le concederá el anhelo de su corazón, mi Dios, de tener a toda su familia, la familia Duarte Paredes, mi Dios, rendida a usted, mi Dios, porque escrito está, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que usted es el Señor, Cristo de la gloria. En sus manos ponemos a Abraham, Señor. Oramos, Señor, por los trámites que está en puerta, mi Dios, que se está llevando a cabo, mi Dios, de Anaí, de su esposo y de su hijo, Señor. No sabemos qué trámites son ni para qué, Señor, pero usted tiene el control, mi Dios, pleno de esto, Señor. Sea usted obrando en favor de esta mujer, Señor, y ayúdela, Padre. Sea usted, mi Dios, la ayuda que ella necesita. En el nombre de Cristo Jesús se lo rogamos. Oramos, Señor, por Claudia, que tiene a su familia en el Cerezo, Señor. Le rogamos, Padre, que sea usted, mi Dios, trayendo justicia a la vida, mi Dios, de Jesús, de Víctor y de Iván Astorga, Padre. Se lo rogamos e intercedemos, Padre, en favor de esta necesidad, mi Dios, que apremia para Claudia, Señor. Sea usted, mi Dios, trayendo la liberación que ella necesita ver en ellos, Padre, pero principalmente, Señor, que rindan sus corazones, Padre, a usted, que rindan su vida a usted, Padre, para que puedan experimentar la verdadera libertad que es en Cristo Jesús. Por último, rogamos por Vero García, Señor, para que ella, mi Dios, pueda ver a su familia también, rendida a su presencia, rendida a sus pies, para que ella, Señor, un día camine, mi Dios, a la iglesia junto con su familia. En sus manos está esta familia juntamente con Vero. Y gracias le damos, Padre, porque podemos ser, mi Dios, ese instrumento útil en sus manos. Gracias le damos, Padre, porque usted, mi Dios, pone el querer como el hacer, su perfecta voluntad, Señor. Gracias por este momento, Señor, en que su palabra ha sido manifestada y que sea, mi Dios, de bendición y de edificación a todo aquel que la haya escuchado. Bendecimos este lugar, Señor, bendecimos esta estación de radio, la bendecimos para que sea usted, mi Dios, prosperando hasta lo sumo. Bendecimos a mi hermano Jera y Rosy, Padre, para que ellos continúen, Padre, con esta hermosa y noble labor, Padre, de llevar, mi Dios, este programa de Libertados por su Gracia hasta lo último de la tierra, Padre. Gracias, todo honor, toda gloria y toda alabanza sea para el único y verdadero y sabio Dios, nuestro Jehová de los ejércitos. Amén.
Gloria a Dios. Y amén. Gloria a Dios.
Me quiero despedir con este texto. Amén. Para aquella persona que está necesitada y que no sabe cómo hacer un cambio en su vida, y no solamente en su vida, sino también en la de su familia, ¿verdad? Amén. Y dice la palabra aquí en San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.
Aleluya. Amén.
Gloria a Cristo. Pues así, mis hermanos, hemos llegado al final de este programa. Gracias por sintonizarnos. Amén. Esperamos que haya sido de mucha bendición y reflexión para nuestras vidas. Amén. Y le damos las gracias a la estación Radio Shekinah 95.1 por abrirnos las puertas. Amén. Y permitir que nosotros traigamos un mensaje, amén. En esta hora, Señor, nos despedimos de ti. Gracias, Señor, gracias por las bendiciones recibidas a mis hermanos, Señor, y a mí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús nos despedimos, Señor. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, lo invitamos a calle Suárez 4400, Iglesia Restauración y Gloria, con los hermanos Javier y Rosy Guillén, amén. Amén. Allí estamos dispuestos a recibirle, amén.
Amén.
Sean claro bienvenidos, sí. Dios me los bendiga.
Gloria a Dios.
Amén.
Gracias.
Damos gracias por quedarte hasta el final de este programa radial llamado Libertados por su Gracia. Si no tienes un lugar donde congregarte, hacemos la invitación para visitarnos en el 4400 de calle Vicente Juárez, Colonia Zaragoza, en el templo Restauración y Gloria con los pastores Javier y Rosy Guillén. O bien, comunícate al 656-447-0121. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.